8:32, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, también como siempre, les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos en nueva mañana de información local en este martes 21 de noviembre, una mañana en la que vamos a dar la bienvenida a estos micrófonos a un alcalde. Nos vamos a ir hasta la localidad vecina de Falces para dar la bienvenida a Valentín García. El motivo de que hoy esté con nosotros, ya bueno, seguramente muchísimos de ustedes lo sepan, es una noticia que saltó a la palestra hace ya unos cuantos días, si no recuerdo mal exactamente fue la pasada semana, y es que la localidad de Falces va a invertir 160.000 euros en acometer cuatro obras consideradas urgentes, cuatro obras además que no consiguieron entrar en esas obras subvencionables por el PIL, por ese plan de inversiones locales. Sí que se les concedió subvención para acometer una de las obras dentro de la localidad, pero estas cuatro lamentablemente se quedaron fuera. En una sesión plenaria, por unanimidad, toda la corporación municipal, podríamos decirlo así, aprobaba pedir un crédito de 160.000 euros para poder acometer estas obras, que como decíamos son consideradas también urgentes, y son unas obras que nos va a contar después de primera mano Valentín García, alcalde de la localidad, en qué van a consistir y qué presupuesto está destinado a cada una de ellas. Unas obras que previsiblemente se llevarán a cabo el próximo año, a partir de primavera, creo recordar que es la fecha ahí clave en la que comenzarán estas obras. Será a la 1:30 cuando nos vayamos hasta Falces. De momento, ya lo saben, como siempre, tenemos ya preparada nuestra primera media hora de información local. Vamos a hacer una parada. Escuchamos a nuestros anunciantes porque regresamos ya mismo con la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y también nuestra noticia del día, una noticia que hoy nos deja en Peralta. Vamos a ofrecerles todas las conclusiones en torno a ese primer torneo de pádel solidario en favor de la Asociación Española del Síndrome de Sturge-Weber, que se ha celebrado durante estas últimas semanas y que concluyó este pasado fin de semana. Tenemos ya todos los datos, el dinero recaudado, quiénes han sido los ganadores, los números del sorteo de las cestas. Bueno, vamos a ir poquito a poquito desengranando todo lo que ha supuesto este primer torneo y va a ser nuestra noticia del día de hoy. Lo dicho, hacemos nuestro habitual alto en el camino y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media en esta mañana de martes 21 de noviembre. Vamos a estar en las ondas hasta las 2 de la tarde. No nos fallen, comenzamos.
Realizamos proyectos integrales para amueblar y decorar tu hogar con una atención personalizada.
Rosa García, la decoración con nombre propio. En Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Muebles clásicos, de vanguardia, contemporáneos. Todo lo que tú quieres. En Rosa García realizamos proyectos integrales para amueblar y decorar tu hogar con una atención personalizada.
Rosa García, la decoración con nombre propio. En Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Sabías que llegaría un día en el que tendrías un Mercedes. Lo que no sabías es que conseguirías el mejor seminuevo con las condiciones 421. Llega la Black Week de Mercedes. Solo del 23 al 30 de noviembre consigue tu Mercedes con 4 años de garantía sin límite de kilometraje, 2 años de mantenimiento y por 199 euros, un año de seguro a todo riesgo, financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y no lo dejes escapar.
Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Bueno, se nos ha colado la cuñita de nuestra decoradora Rosa García dos veces, pero bueno, así están mejor informados todos ustedes de sus servicios. Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy martes 21 de noviembre el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los menos 1 y 2 grados en ambas localidades. Muchísimo frío el que hemos tenido esta madrugada y se mantiene la temperatura máxima en torno a los 16 grados en Peralta y los 15 en la ciudad del Cidacos. Y mañana miércoles día 22 el cielo permanecerá de nuevo despejado durante todo el día con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Se mantienen también las temperaturas con mínimas de 0 y 2 grados en ambas localidades y máximas que no superarán mañana los 16 grados en Peralta y en Tafalla.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
¿Sabe por qué en Navarra la póliza Confort de Acunsa es el seguro de salud más completo del mercado? Porque ningún otro seguro le va a garantizar las coberturas que esta póliza ofrece en Clínica Universidad de Navarra, además de contar con un extenso cuadro médico nacional. Póliza Confort, ahora y durante un año 20% de descuento e hijos menores de 19 años gratis. Infórmese 948-194600, acunsa.es.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Abrimos el nuevo capítulo de efemérides en este 21 de noviembre y cuando pasan 42 minutos de las 12, unas efemérides que nos llevan en primer lugar de viaje en globo, nada más y nada menos. Nos vamos para todo ello hasta el año 1783, cuando se efectuaba, un día como hoy, hace 234 años y cerca de París, en Francia, ese primer vuelo tripulado en globo de aire caliente por el inventor francés. Aquí es cuando, ya saben ustedes que yo no me manejo muy bien con el idioma y no sé si voy a decir bien los nombres, voy a intentarlo. Jean-François Pilatre de Rosier y su amigo François Logan. Ambos se mantuvieron en el aire con un globo de tela fabricado por los hermanos Montgolfier durante 25 minutos en los que recorrieron unos 9 kilómetros logrando alcanzar una altura de 150 metros. Aproximadamente un mes antes, a mediados de octubre, ya los hermanos Montgolfier habían enviado a una oveja, un gallo y un pato en uno de sus globos, en una ascensión que esa vez duró solamente 8 minutos. Bueno, pido ya, después de decir los nombres, los pido de pido disculpas de antemano y también a posteriori, por los nombres en francés, porque cualquier oyente que controle el idioma dirá, esta chica no tiene ni idea, pero es que efectivamente no tengo ni idea de francés, así que bueno, siempre, ¿no? Siempre ocurre, siempre pido disculpas por la pronunciación, porque bueno, pues de inglés lo que quieran ustedes, pero de francés ya saben que no. Bueno, continuamos avanzando en el tiempo, nos vamos ahora hasta el año 1877, cruzamos el charco hasta tierras anglosajonas, y es que en Estados Unidos Thomas Edison anunciaba a día como hoy un gran adelanto técnico mediante la invención de su primer fonógrafo con el que se podían registrar y reproducir sonidos. Se trataba de un cilindro hecho a mano y cubierto tan solo con papel metálico. Fíjense ustedes, Bueno, hay que destacar que Edison fue todo un empresario y prolífico inventor estadounidense que patentó más de 1000 inventos y contribuyó a proporcionar tanto a Estados Unidos como a Europa los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo, las industrias eléctricas, también un sistema telefónico que podríamos considerar viable, el fonógrafo y las películas, entre muchas otras cosas. Bueno, nos adentramos ya en el siglo XX, nos vamos hasta el año 1969, continuamos en Estados Unidos para contarles que se activaba hace 48 años el primer enlace entre dos computadoras, una situada en la Universidad de Stanford y la otra ubicada en UCLA. Este proyecto se denominó ARPANET y fue el antecesor de lo que después será la conocida red de comunicaciones Internet. Continuamos avanzando en nuestro periplo por la historia. Nos vamos ahora algo más cerquita de nuestros días, en concreto hasta 1995, para contarles que de nuevo en Estados Unidos, en Dayton, finalizaba día como hoy una conferencia que concluyó con los acuerdos que llevaban el mismo nombre y que trataron de poner fin a la guerra de los Balcanes. Las guerras yugoslavas terminaron con gran parte de la ex Yugoslavia reducida a la pobreza, con una desorganización económica masiva y una inestabilidad persistente en los territorios donde ocurrían las peores luchas. Las guerras fueron los conflictos más sangrientos en suelo europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, resultando entre 130.000 y 200.000 muertes y millones de personas fuera de sus hogares. Fueron también los primeros conflictos desde la Segunda Guerra Mundial en los que fueron juzgados los genocidas y muchos de los individuos claves participantes fueron también acusados por crímenes de guerra. Bueno, pues unas guerras, valga la redundancia, o una guerra, valga la redundancia, que nos puso, ¿no?, y nos sigue poniendo a todos los pelos de punta. Se han podido ustedes visitar, ¿no?, alguno de los países de esa antigua Yugoslavia o Serbia, Bosnia-Herzegovina, Bosnia, Croacia, ¿no? La verdad es que cuando uno pasea por esas calles todavía, ¿no?, se puede sentir ese dolor, ¿no?, de la guerra y, bueno, pues lo que decimos siempre, ¿no?, se ve reflejado también en la cara y en los ojos de muchas de las personas que la padecieron. Big as the moon, having no idea what or where I. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope. There's a silver line. Y la última de nuestras efemérides de hoy nos lleva a conmemorar un nacimiento que se va a llevar a cabo, que se llevó a cabo, perdón, no que se va a llevar a cabo, estamos hablando de efemérides, madre mía. Nos vamos hasta el año 1694 para conmemorar un nacimiento en París, que se llevó a cabo, ahora sí, en París, en Francia. Nacía día como hoy el que fuera una de las personas o una de las más grandes figuras del siglo de las luces. Hablamos de Voltaire, filósofo que fue la conciencia de su tiempo y que luchó durante toda su vida contra la injusticia y el terror del sistema imperante, convirtiéndose en uno de los máximos representantes de la Ilustración. Su agnosticismo racionalista y su espíritu independiente le llevaron a atacar todo aquello alejado de la razón y no sometido a la reflexión y el análisis. Herederos de su pensamiento fueron filósofos tan conocidos como Kant, Hegel o Marx. Pues nacía día como hoy en París, en 1694, el gran Voltaire. Y cerramos nuestras efemérides de hoy contándoles que hoy se conmemoran tres días mundiales: el Día Mundial de la Espina Bífida, el Día Mundial de la Televisión, de nuestros compis de televisión, y también el Día Mundial del Vestido. Show me my silver light. I try to keep on. Show me my silver line. I try to keep on keeping on. Show me my silver line. I try to keep on keeping on. Show me my silver line. I try to keep on keeping on.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Somos una radio plural y equilibrada. Contamos con profesionales respetados, expertos en todos los ámbitos. Diversidad de opiniones para una visión global. Debates y análisis. Entrevistas cercanas, directas e imparciales. Variedad de contenidos y secciones para informarte y entretenerte. Somos una radio cercana e innovadora. Te contamos y te escuchamos. Seguimos tu ritmo, compartimos gustos y aficiones. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Todos se ríen con el buen humor del café de más de uno. ¿Y tú no lo has escuchado? ¿Te quedas fuera de la conversación porque no has oído la entrevista de José Ramón de la Morena? ¿No tienes una visión plural porque no escuchaste el debate y análisis de Alsina? Si quieres tener todos los datos, saber todo lo que pasa, que no te lo cuenten. Te lo ponemos fácil. Entra en OndaCero.es y suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. No te pierdas nada, escucha todos los programas cuando, dónde y con quien quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda
Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
51 minutos pasan de las 12, es momento de ofrecerles nuestra noticia del día. Una noticia que ya se lo contábamos al inicio de nuestra programación, hoy nos deja en Peralta. Vamos a hablar de ese primer torneo de pádel solidario. Ya lo saben que ha acogido Peralta estas semanas, ese primer torneo en favor de la Asociación Española del Síndrome de Sturge-Weber. Una enfermedad rara que afecta a uno de cada 50.000 niños al nacer. Se trata de una malformación vascular, una atrofia en los vasos sanguíneos, producida durante el periodo de gestación y puede afectar tanto a la cara como al ojo o al cerebro de los más pequeños. En Peralta, ya lo saben, tenemos un caso concreto de esta enfermedad con el pequeñín Ethan, de tan solo 6 meses, al cual tuvimos aquí junto a su madre hace unas semanas presentando precisamente este torneo de pádel. En cuanto a la participación, han participado un total de 56 parejas, de las cuales 40 eran masculinas y 16 femeninas. Las parejas masculinas se han dividido en 3 categorías por niveles de juego, mientras que en la categoría femenina solo ha habido un único cuadro debido a las parejas inscritas. La gran mayoría de los participantes han sido locales de Peralta y también de la comarca y alrededores de localidades como Tafalla, Olite, Falces, Marcilla, Villafranca o Azagra, y también ha habido participantes que han llegado desde Pamplona, Alfaro, Rincón de Soto, Calahorra y Arnedo. Al primer torneo de pádel solidario con la Asociación Española Síndrome Sturge-Weber se han sumado numerosos colaboradores que han ofrecido productos, descuentos o material tanto para los jugadores como para el resto de la sociedad que ha querido colaborar, sobre todo entrando en el sorteo de 5 grandes lotes a través de la compra de boletos. Todo lo que han aportado los colaboradores ha ido destinado a la bolsa del jugador que recibían las parejas antes de su primer partido, al sorteo de material entre los jugadores inscritos, al sorteo de 5 grandes lotes y al pincho solidario que se ofreció durante la jornada de las finales. En cuanto a la recaudación, la cantidad de dinero que el Club Pádel Peralta ha conseguido recaudar ha sido de 2.615 euros. Esta recaudación proviene de la inscripción de las parejas, que suponía 20 euros de cada inscripción que iban íntegramente para la asociación, la venta de boletos, se sacaron a la venta más de 1.000 boletos, ahora diremos también los números ganadores, aunque ya los proporcionamos también ayer. También la recaudación proviene de ese jugador cero. Se puso un número de cuenta donde las personas que no jugasen el torneo y quisieran colaborar económicamente lo pudieran hacer. Y también del pincho solidario. Ya lo saben, durante las jornadas de las finales se ofreció chistorra, pan y vino, y aquellas personas que quisieron colaborar tuvieron la opción de poder echar a una hucha la cantidad que ellos considerasen oportuna. La Asociación Española del Síndrome de Sturge-Weber destinará este aporte económico de 2.615 euros a sus 3 pilares básicos en los que se fundamenta la propia organización: a informar a las familias afectadas por dicha enfermedad, a investigar en las causas y efectos de la enfermedad y a difundir información entre el personal sanitario y también entre la sociedad en general. Vamos a decir ahora los ganadores. Ayer dijimos un poquito a grandes rasgos los de la categoría femenina y también los de la primera categoría masculina. Hoy vamos a completarlos también con el resto. En cuanto a la categoría femenina, las campeonas fueron las tafallesas Nerea Fernández e Idoia Martínez. Subcampeonas quedaron también las tafallesas Amaya Sagüés y Cristina Labat. Y las campeonas de consolación en esta ocasión fueron Marta Piñol y Ana Urbina, ambas de Calahorra. En cuanto al cuadro de campeones de la primera categoría masculina, los campeones fueron Carlos Castillo de Peralta y Luis Vergara de Logroño, subcampeones los peralteses Mario Falcón e Íñigo Osés, y campeones de consolación en esta ocasión fueron los marcilleses David Jaurrieta y Miguel Sobejano. El cuadro de campeones de la segunda categoría masculina lo completan como campeones los tafalleses Eduardo Durán e Iñaki Pérez, como subcampeones los marcilleses Miguel García y Raúl Campeán, y los campeones de consolación en esta ocasión fueron David García de Peralta y Daniel Gordillo de Villafranca. Y hablamos ahora de los campeones en esa tercera categoría masculina. Fueron los solitenses Rubén Lenzano y Jorge Santos, como subcampeones también José Miguel López Bailo y Ricardo Baeza de Marcilla, y los campeones de consolación en esta ocasión fueron los peralteses Javier Campo y Mari Turrillas. Bueno, y ahora solamente nos queda ofrecerles los 5 números ganadores de esos grandes sorteos, ¿no?, de esas grandes cestas que se han preparado con los productos que donaron los comercios de Peralta. Fue esta su manera de colaborar con el torneo de pádel. Bueno, los números ganadores son los del lote número 1, el 617, los del lote número 2, el 1502, el lote número 3, el 931, el lote número 4, el 536 y el lote número 5, el 1135. El teléfono de contacto para recoger el premio es el siguiente, el 620-61-30-57. Y antes de despedirnos, sí que me gustaría, por supuesto, dar la enhorabuena tanto a Alex Remón como a Mari, que han sido los organizadores un poquito y las cabezas visibles de este torneo, de este primer torneo pádel solidario a favor de la Asociación Española Síndrome de Sturge-Weber de Peralta. Ha sido todo un éxito. Desde aquí nuestra enhorabuena y sobre todo un abrazo muy fuerte para Mari, para Izan y para toda su familia.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Atención, atención. Convocatoria de ayudas a la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, LEADER, en la Ribera de Navarra. Financia Unión Europea, FEADER, LEADER y Gobierno de Navarra. Tipo de proyectos e intensidad de la ayuda. Inversión en proyectos productivos hasta el 40%. Inversión en proyectos no productivos hasta el 80%. Destinatarios de las ayudas: pymes, emprendedores, entidades públicas, asociaciones sin ánimo de lucro, etc. ¿Qué tipo de proyectos son subvencionables? Proyectos que creen o mantengan empleo en empresas sostenibles e innovadoras. Proyectos que promocionen la producción local en el sector agroalimentario. Proyectos para la reducción del consumo energético. Proyectos turísticos. Proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida. Proyectos para conservar y mejorar el patrimonio cultural y natural. Proyectos de formación y de cooperación. Las jornadas informativas en las localidades riberas serán a las 6 de la tarde, el jueves 16 de noviembre, en el Centro Empresarial Consorcio Eder de Tudela. El martes 21 de noviembre, en la Casa de Cultura de Peralta. El miércoles 22 de noviembre en el Ayuntamiento, en la segunda planta de Cintruénigo. El jueves 23 de noviembre en la Casa de Cultura de Buñuel. Plazo máximo de presentación el 21 de diciembre de 2017. Información y asesoramiento en Consorcio Eder. Teléfono 948-84-73-56. El correo electrónico eder@consorcioeder.es o en la página web www.consorcioeder.es.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, el ministro del Interior avanza en Más de Uno de Onda Cero que Rajoy y Montoro le han dado su visto bueno a equiparar los salarios de policías y guardias civiles a los del resto de agentes de las policías autonómicas. Aunque no ha especificado cifras concretas, Juan Ignacio Zoido ha explicado que el aumento será efectivo en cuanto se aprueben los presupuestos del año que viene.
Lo ha dado Montoro, lo ha dado también el presidente del gobierno y es una decisión del gobierno de España. Que esto no ha sido ahora y por fruto de una ocurrencia, un oportunismo, no. En esto venimos trabajando desde que llegué al ministerio hace ya un año, analizando las nóminas de cada uno y buscando la diferencia para ser capaces de equiparar los sueldos cuanto antes.
A la espera de lo que diga la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, la Fiscalía se opone a que el Supremo se quede con la causa por rebelión contra Puigdemont y los consellers de su destituido gobierno, informa Juan de Dios Colmenero.
Así lo han confirmado fuentes de la Fiscalía, que será la encargada de presentar hoy mismo el informe ante el juez instructor del Tribunal Supremo, diciendo que se opone de momento a que la causa se aglutine en el alto tribunal después de que la semana pasada requirió el juez del Supremo opinión a todas las partes. El informe de la Fiscalía, que no es vinculante para el juez, recogerá la opinión en este sentido ha emitido la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Está previsto también que la juez Lamela de la Audiencia Nacional exprese su opinión antes de que el Supremo tome la decisión final de acumular las diligencias en una sola causa.
Y mientras tanto, Joaquín Font se suma a la lista de exconsellers que dicen que acatarán el artículo 155 para salir de la cárcel. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
En el recurso de apelación presentado ante la Audiencia Nacional, el abogado de Font, número 7 de Junts per Catalunya por Barcelona, añade otro argumento para salir de prisión y demostrar que no hay riesgo de reiteración delictiva. El marco de unas elecciones y el desarrollo político futuro apuntan, dice, más bien a soluciones de compromiso y entente. Además, Ford, como ya hicieron Rull y Turull, insiste en que ha acatado el 155, ya que asumió la nueva situación jurídica y cesó de su cargo sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia. Los tres exconsellers, que han seguido la estela de Forcadell y del resto de miembros de la mesa del Parlament querellados, son del PDeCAT.
Los partidos políticos siguen analizando hoy los motivos de la eliminación de la candidatura de Barcelona para acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Los grupos independentistas del Congreso echan la culpa al gobierno de Mariano Rajoy. Cámara Baja, José Ramón Arias.
Los grupos independentistas catalanes no hacen ningún tipo de autocrítica, ni siquiera compartida, por no haber podido conseguir que la Agencia del Medicamento viniera a Barcelona. El portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tardà, cree que es responsabilidad del gobierno central que no hayan perdido la Agencia del Medicamento.
Nunca, nunca nadie se hubiera pensado que el Reino de España y el gobierno español estaba dispuesto a reprimir violentamente a los demócratas. Esta es la gran anomalía. Esperemos que algún día el gobierno de España sea capaz de iniciar un mea culpa sobre esta anomalía.
Desde En Comú Podem felicitan a Ámsterdam y consideran que no debería haber reproches mutuos por no haber conseguido la sede de la EMA.
La vicepresidenta del gobierno ha inaugurado hoy la jornada anual de las televisiones comerciales en abierto. Soraya Sáenz de Santa María ha destacado sus buenos resultados y ha dicho que el Ejecutivo está convencido del carácter vertebrador y social que tienen las televisiones en abierto. Beatriz Ramos.
La televisión en abierto sigue siendo la que más se consume en nuestro país, con una cuota del 80,2%. A juicio de la vicepresidenta, el sector ha demostrado tener recursos suficientes para afrontar los retos que tienen por delante, como el segundo dividendo digital en 2020. Sáenz de Santa María ha anunciado que el Gobierno hablará con todos los implicados para establecer una hoja de ruta al respecto.
Por ello, les puedo anunciar hoy aquí que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, está aquí el secretario de Estado, van a poner en marcha, antes de que acabe este mes de noviembre, una consulta para establecer la hoja de ruta del segundo dividendo digital y garantizar la seguridad jurídica de todos los actores, especialmente del sector, cumpliendo a la vez los plazos exigidos con la Unión Europea.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Televisión, la vicepresidenta del Gobierno también ha hecho hincapié en la necesidad de combatir el fenómeno de las noticias falsas.
En el conflicto de los examinadores del carnet de conducir, hoy la DGT ha enviado una advertencia. Decretará servicios mínimos del 50% en todas las jefaturas de tráfico si estos trabajadores siguen con la huelga que mantienen desde hace 5 meses. El director de la DGT, Gregorio Serrano, ha dicho que los examinadores tienen muy poca voluntad de negociar. Y las reservas de agua siguen bajando por la sequía, aunque moderan su caída. Los embalses y pantanos están al 37% de su capacidad, aunque esta cifra es una media. Por ejemplo, la cuenca del Segura está solo al 13,1%. La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha mostrado su preocupación.
Que la sequía se ha extendido a España y que cada vez la situación de los embalses es más preocupante, no solamente en la cuenca del Júcar, en la cuenca del Segura, en la cabecera del Tajo, en el Duero, que están también en sequía prolongada desde hace varios meses, pero seguiremos estando con todas las medidas que físicamente y legalmente sean posibles. Es cierto que cada vez hay menos recursos.
Actualidad deportiva con Esther Rodríguez.
El Real Madrid no puede fallar hoy en Nicosia, donde se mide al Apoel con la obligación de cerrar su clasificación para octavos de final. Todos los objetivos apuntarán una vez más a Cristiano Ronaldo y Benzema, obligados a hacer esos goles que no llegan. También busca la victoria al Sevilla frente al Liverpool, aunque un empate podría favorecer a ambos equipos en sus aspiraciones de estar en la siguiente ronda. Toto Berizzo es el técnico del conjunto hispalense.
Puede convenir no ser el resultado, pero en un plan inicial o en la planificación de un partido, nunca imagino acomodarme al resultado. Siempre voy en búsqueda de una victoria. Evidentemente que el trámite puede dejarte y favorecerte y volverte y cerrar el partido porque te favorece que termine así, pero en un inicio de partido el plan es salir a ganar.
Bersalco con molestias estomacales, única ausencia en el entrenamiento del Atlético de Madrid que prepara su partido de este miércoles frente a la Roma, encuentro que se perderá Savic por sanción. El Barcelona, que ya ha aterrizado en Turín, buscará frente a la Juventus el punto que necesita para asegurar el primer puesto de su grupo. Y bajan la concentración de la selección española de baloncesto en Guadalajara. Alex Suárez, a la pivote técnico contra Zaragoza, no podrá participar en los partidos ante Montenegro y Eslovenia por un esguince de tobillo. Pere Tomás, de Retabet Bilbao, ocupará su puesto.
Es todo por el momento. Más noticias a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con Rafael Noblejas y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es.
Estamos en Mande, en más de uno.
Mande uno, o Mande dos, o lo que haga falta.
El buen humor se transmite.
Cuando te regalan un ramo de flores, la pones en un jarrón con agua. Le echas un par de aspirinas y duran el doble de tiempo.
Le echas una píldora anticonceptiva, dura más.
Pero te sobra la tira pastilla.
Te equivocas.
Contágiate, más de uno. Juan Ramón Lucas, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Minutos pasan de la una y ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo esta mañana de información local que nos va a llevar, como siempre, en las ondas con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Algo más de 50 minutos que vamos a compartir repletos de información y de entretenimiento, y también con una entrevista por delante que va a llevarnos hasta la localidad vecina de Falces. Vamos a dar la bienvenida en torno a la una y media al alcalde de la localidad, a Valentín García. ¿Por qué? Porque ya se lo contábamos la pasada semana, Falces va a invertir 160.000 euros en acometer 4 obras que han considerado urgentes y que no consiguieron además entrar en esas subvenciones que ofrece el Plan de Inversiones Locales, el PIL. Hablaremos con García, con Valentín García, de esos 4 proyectos, de cuánto dinero va a suponer cada uno de ellos, qué se va a acometer también dentro de cada uno de cada una de las obras, dónde y cuándo van a comenzar, porque previsiblemente será a partir de primavera del próximo año, de 2018. Hablaremos de todo ello a partir de la una y media. De momento, como siempre, ya tenemos preparado nuestro informativo local de hoy. Así que hacemos nuestro habitual alto en el camino y regresamos ya mismo con él.
Tafalla, Olaue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros.
Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayan, y electrodomésticos Electrolux a precios muy muy buenos. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hola, web. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti, y por eso te ofrecemos un BMW Serie 2 desde 24.900 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Agricultor. Sapeca Agro presenta Estaca, su nuevo y exclusivo herbicida para cereal de aplicación en post-emergencia frente a gramíneas y hoja ancha. Estaca, la nueva solución que no deja ni estaca. Sapeca Agro, tenemos la fórmula perfecta para el campo.
Las cosas tal y como son, en cualquier ámbito, político, social, económico o artístico. Así te lo cuentan Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas en Más de Uno. Con las opiniones más variadas, las mejores entrevistas, rigor en la información y cercanía con el oyente. Carlos Alsina, la actualidad y el análisis más plural e imparcial. Juan Ramón Lucas, el entretenimiento más cercano e innovador. Más independencia, más diversión. De lunes a viernes, Más de Uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Una temporada muy especial para el Atlético de Madrid y para el Barcelona, para la fábrica de sueños del equipo azulgrana.
Tras cada jornada quedan muchas emociones, jugadas polémicas, declaraciones, victorias y fracasos. Y en ese momento, cuando todo acaba, empieza lo mejor. El análisis, los pormenores, el debate, con expertos, profesionales e implicados. Todos juntos en el transistor para examinar al detalle todo lo que ocurre en el mundo del deporte.
Por eso cada día nos dejamos la piel para ofrecerte cada noche un programa único.
José Ramón de la Morena, el transistor, referente deportivo. Todos los días a las 11:30 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 14 minutos de la una y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Una vecina de Artajona resultó ayer herida leve en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la mañana en el término de Mendigorría. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 2 de la Nacional 6030 cuando el coche que conducía se salió de la vía y volcó. SOS Navarra recibió el aviso por lo ocurrido a las 8:45 y movilizó a patrullas de la Policía Foral para hacerse cargo del tráfico y el atestado, mientras que la mujer era evacuada al complejo hospitalario de Navarra. Hablamos ahora de una información a nivel regional. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó ayer una declaración institucional por la que la Cámara Foral considera necesario que el Gobierno de Navarra siga trabajando en la eliminación de la violencia mientras una sola mujer sufra. Presentada por UPN, votaron a favor UPN, el Partido Socialista de Navarra, el Partido Popular de Navarra e Izquierda Esquerra, y se abstuvieron Geroa Bai, EH Bildu y Podemos. Por otro lado, la Junta de Portavoces ha aprobado también una declaración institucional por la que la Cámara Navarra se suma a la declaración institucional Ayuntamientos contra la Violencia de Género con motivo del Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres. Fue presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, el Partido Socialista de Navarra e Izquierda Esquerra, y UPN votó a favor, mientras que el Partido Popular de Navarra se abstuvo. La declaración aprobada recoge que el Parlamento de Navarra se suma a la declaración aprobada por varias entidades locales de Navarra con motivo de la conmemoración el 25 de noviembre. Hablamos o abordamos ahora una noticia importantísima. La Mancomunidad de la Ribera Alta está estudiando la posibilidad de ofrecer a los 9 pueblos que la conforman, Peralta, Marcilla, Falces, Funes, San Adrián, Azagra, Villafranca, Cadreita y Milagro, el servicio de abastecimiento de agua en alta. En la actualidad, la entidad presta a estos municipios el servicio de recogida de basuras. Se trata, de momento, de una propuesta que se encuentra en una fase muy inicial y que se ha puesto sobre la mesa ante la próxima llegada a la Ribera Alta del Canal de Navarra. La propuesta pasaría por el abastecimiento de agua en alta, es decir, la Mancomunidad se encargaría de recoger el agua desde el Canal de Navarra y llevarla hasta cada pueblo, siendo cada municipio el encargado del suministro final. Un proceso este que ya llevan a cabo la mayoría de localidades que conforman la entidad, salvo Peralta, que para el tema de abastecimiento de agua está con la Mancomunidad de Mairaga y San Adrián y Azagra, a quienes abastece la Mancomunidad de Montejurra. En ambos casos, la Mancomunidad de la Ribera Alta se sentaría a hablar y dialogar para lograr un consenso con las dos entidades. De hecho, en el caso de Mairaga, la Mancomunidad ya aprobó este mismo año el proyecto para llevar agua del canal a Peralta, que se concreta con la conexión entre Tafalla desde la planta de la potabilizadora de La Pedrera y Pitillas y Caparroso, y un ramal hasta Peralta con acceso a Marcilla. Se trata de una actuación cuyo coste ascenderá a más de 10 millones, de los que 8,1 lo subvencionará el Gobierno Foral. En cuanto a los plazos, la idea de la Mancomunidad sería presentar el estudio final con todos los datos a comienzos del próximo año. Nos quedamos ahora en Tafalla. Atendiendo a la demanda ciudadana, el Ayuntamiento va a proceder en breve a renovar las instalaciones infantiles situadas en el Parque del Conde. En este sentido, cabe destacar que el pasado 14 de noviembre, el primer edil, Arturo Goldaracena, aprobó mediante resolución de alcaldía la memoria técnica redactada por los servicios municipales, en la que se definen los 6 elementos de juegos infantiles a adquirir, los trabajos necesarios para su colocación, así como los correspondientes a la reparación del juego existente. En total, la obra asciende a 24.514,60 € y va incluido. En la misma resolución, el alcalde da su visto bueno, además, al expediente de contratación para la adjudicación del suministro y montaje del parque infantil, así como a los pliegos técnicos y administrativos que regirán dicha contratación. Abre, en definitiva, el procedimiento de adjudicación publicando el pertinente anuncio de licitación tanto en el portal de contratación de Navarra como en la web municipal. Hay que recordar que la renovación de este parque es una de las cuatro obras que eligieron los y las tafallesas en mayo de este año en el marco de los primeros presupuestos participativos realizados en la historia de la localidad. Esta obra recibió en concreto 476 votos. Les contamos ahora que la Casa del Vínculo de Puente de la Reina acogerá este jueves 23 de noviembre una jornada en la que se conocerán de primera mano proyectos energéticos llevados a cabo por administraciones locales a nivel nacional e internacional, además de experiencias innovadoras que están teniendo lugar en municipios navarros. El objetivo de la jornada es poner en valor el papel de las administraciones locales como precursoras del cambio de modelo energético hacia otro sostenible desde una perspectiva de desarrollo local. Estas entidades están llevando a cabo algunas de las experiencias más innovadoras y con mayor impacto actualmente. La jornada estará dividida en dos sesiones. La de mañana, de 9 a 2, está orientada a personal técnico municipal, concejalías, alcaldías, empresas y personas interesadas en el sector energético. Contará con responsables de agencias de desarrollo territorial y alcaldes que explicarán la experiencia que están desarrollando en sus municipios. Y la sesión de tarde, de 6:30 a 9:30, está dirigida a la población en general y en ella se mostrarán algunas de las experiencias de la mañana junto al trabajo llevado a cabo por la sección territorial de SOM Energía, Energía Gara Nafarroa, con ayuntamientos y ciudadanía. Esta segunda parte se desarrollará en el mismo lugar, la Casa del Vínculo, y cuenta con servicio de guardería. La jornada ha sido organizada por el Ayuntamiento de Puente la Reina, el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y Energía Gara Nafarroa, contando con la cofinanciación del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, y hay que decir también que se enmarca dentro de las actuaciones divulgativas y de sensibilización del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Y cerramos nuestro informativo local de hoy yéndonos hasta la localidad de Artajona. Y es que el Ayuntamiento dedicó los días 17 y 18 de noviembre a las actividades de montaña. El viernes, en concreto, Javier Camacho, himalayista y fotógrafo de montaña, habló de su expedición para intentar ascender el Manaslu de 8.156 metros, siendo la octava montaña más alta del planeta, sin apoyo de serpas de altura ni el uso de oxígeno artificial. Al finalizar el acto, el consistorio entregó una placa al mérito deportivo a Jeru Lorea, ganadora de una medalla de oro en los últimos Juegos Nacionales para Transplantados. El sábado, a su vez, se realizó una salida popular a la Sierra de Alaitz, la primera de este tipo que se realiza desde Artajona. Los participantes ascendieron la Peña Unzué y la Peña Abrigo.
Conéctate al Hyundai y 30 Link Edition con navegador y wifi gratis. Llega donde te propongas con su navegador de última generación y disfruta de un año gratis de conexión wifi. Además, cuenta con el sistema de seguridad activa más completo de su categoría. Descubre la serie especial Hyundai y 30 Link Edition y conéctate. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Familia, amigos, planes. Para disfrutar de lo que le rodea, nada como la tranquilidad de protegerlo todo. Agrupe todos sus seguros en Caja Rural y disfrute de la tarifa plana Multitranquilidad. Un solo pago mensual y hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Solo hasta el 15 de diciembre. Con todos sus seguros agrupados, el futuro pinta muy bien. Infórmese de condiciones en ruralvía.com.
Nos gusta el deporte.
¿Cómo luce eso, Alfredo Martínez?
Empieza ya a lucir el graderío del Coliseum del Real.
Va a arrancar el partido de baloncesto.
Solo hola, Radio Estadio, segundo pasito en el Eurobásquet.
Tenemos un momento histórico en tenis porque Pablo Carreño se acaba de meter.
Y en la Fórmula 1,
Jacobo Vega, muy buena.
Tenemos las mejores voces: Schuster, Jorge Valdano, Ángel Capa, Ricardo Gallego, Gica Crayobeanu, Manolo Hierro, Raúl García de Loza, Santi Segurola, Enrique Ortego, Pitu Abelardo.
¿Funcionó el cónclave, Jorge?
No se le puede pegar mejor a la pelota.
Buena velocidad de balón.
Él ha cambiado la potencia por la seguridad de pasar la barrera.
Espectáculo, emoción.
Silva que mete por el medio en la frontal del área. ¡Ojo a la falta! ¡Falta clarísima!
Mira el susto que Griezmann, penalti. ¡Penalti!
¡Disco! ¡Y gol!
Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Da comienzo el Radio Estadio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4. Con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Alcanzamos la 1:30 de la mano del boss de Bruce Springsteen con su Born in the USA y nosotros, mientras tanto, nos vamos ya yendo hasta Falces. Vamos a dar la bienvenida en unos minutos a su alcalde, a Valentín García.
Yeah.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Minutos pasan de la una. Es momento, como ya les hemos anunciado antes, de trasladarnos hasta la localidad vecina de Falces. Vamos a dar la bienvenida una vez más a estos micrófonos de Onda Cero Zona Media a su alcalde, a Valentín García. Muy buenos días, Valentín.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, bienvenido de nuevo a Onda Cero Zona Media. Valentín, el motivo de que hoy estés con nosotros no es otro sino, bueno, pues una inversión importantísima que el Ayuntamiento de Falces tiene previsto acometer en los próximos meses. Hablamos de cuatro obras que además ahora nos contarás tú mejor, pero las habéis considerado desde el propio consistorio como urgentes, pero que además con la peculiaridad de que no han conseguido entrar en esas subvenciones que ofrece el plan de inversiones locales, ¿no? Los llamados PIL.
Sí, así es. Nosotros a principios de este año, cuando salió el PIL del plan de infraestructuras locales, presentamos unas 10 obras al plan con un presupuesto superior a los casi cercano a los 800.000 euros. Y bueno, cuando resolvieron, cuál fue nuestra sorpresa, que pues como que el resultado fue que cero, ¿no? Cero euros en subvención. Somos varios pueblos que estamos en la misma condición. Bueno, entonces de esas obras, unas pues con extremada urgencia, ¿no? Y el pleno del ayuntamiento pues decidió coger las cuatro obras más urgentes, pedir un préstamo por valor de 160.000 euros y ejecutar esas obras. Entonces, en ello estamos.
Bueno, me he confundido yo, es el plan de infraestructuras locales, el PIL, no he dicho sí. Yo el plan de inversiones locales, no, el plan de infraestructuras locales. Eso es, vamos a hablar con propiedad. Bueno, el consistorio, habéis decidido además eso, con un apoyo unánime, ¿no?, de toda la corporación, pues pedir ese préstamo de 160.000 euros, pues para acometer obras que son urgentes y que además se van a llevar a cabo ya el próximo año, ¿no?, sin ir más lejos, a partir de primavera de 2018 es la fecha que está marcada.
Una de ellas la vamos a tener que adelantar porque la hemos ejecutar ya por pelos, ¿no? Que es una obra en la Plaza de la Cruz, que es pues con el tema de fecales, ¿no? Está deshecho, la tubería está rota, en el suelo, el firme de la calzada se está hundiendo. Entonces, la semana pasada hubo un gran atasco, parece que íbamos a tener que ejecutar la obra, pero bueno, vamos a poder esperar. Y esta la queremos empezar ya después de Navidad, o sea, es la más urgente, ¿no?
La más urgente. Bueno, ahora nos vamos a centrar un poquito en cada una de las cuatro obras, Valentín, pero antes de ello me gustaría preguntarte si Falces ha recibido alguna subvención de este PIL, de este Plan de Infraestructuras Locales. Se la ha concedido, ya sabemos que estas cuatro obras no han sido subvencionadas, pero ¿se ha subvencionado alguna otra obra en la localidad?
A ver, no. El PIL, como el Plan de Infraestructuras Locales, está tiene dos partes, ¿no? Una que es la de libre determinación, que ahí te corresponde una cantidad de dinero que te la adjudican para hacer lo que el ayuntamiento cree que tiene que hacer. A Falce se correspondían 121.000 euros y eso sí que nos lo han concedido, y es las obras que estamos haciendo en la agrupación larga de derribo de porches y una zona, pues estamos también cambiando el saneamiento. Uh-huh. Eso sería una parte del PIL, que eso hay, todos los ayuntamientos de Navarra tienen un dinero que corresponde a la cantidad de habitantes, ¿no? Uh-huh. Nosotros con 2.400 habitantes, pues nos corresponden esos 121.000 euros. Vale, eso ya está. Pero lo que es del resto del plan de infraestructuras locales, del grueso del plan, ahí sí que no nos ha concedido nada. O sea, cero, que eso ya lo acababa de decir, ¿no? De ahí no nos ha concedido nada. Entonces, estas obras que son las que presentamos, pues hemos cogido las más urgentes y es las que vamos a ejecutar.
Bueno, pues si te parece, Valentín, vamos repasando un poquito esos cuatro proyectos. El más urgente y el que antes se va a acometer, podríamos decir, se va a llevar a cabo, como nos contabas, en la Plaza de la Cruz. Cuéntanos, porque lo que ocurre es que están las tuberías, ¿no?, por las que discurren las aguas fecales, bueno, pues que están en muy mal estado, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, el tema de las aguas se hizo aquí en Falces en los años 80 y esta parte del pueblo, pues no sé si pues por estar donde estar, que pasa más tráfico, más camiones, más tractores, bueno, está hundida, la tubería está partida. De hecho, hace, pues cuando presentamos para presentar el proyecto al PIL, se metió una cámara de vídeo por las tuberías y se ve cómo están, ¿no?, que están destrozadas. Y el firme pues está cediendo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es toda la salida de fecales de todo el casco viejo. Si esto se llega a romper, pues entonces el atasco va a ser, vamos, que va a salir pues toda la porquería, va a salir por el casco viejo, ¿no? Y es algo que, ya digo, que este fin de esta semana pasada tuvimos un problema, pero bueno, se limpió y uh-huh. pudo salir, ¿no? Pero es una obra que sí o sí pues hay que hacerla cuanto antes, y por eso digo que probablemente después de Navidades pues se ponga ya en marcha.
Bueno, será la más urgente y la que primero se lleva a cabo. Además, creo que le corresponde un presupuesto de 50.700 euros, Valentín.
Exacto, 50.724 para ser exactos.
Para ser exactos. Bueno, pues esta es la más urgente. Repasamos ahora también las otras tres, que también son consideradas de urgencia, ¿no? Quizá esta es la que más, pero también una de las que se va a llevar a cabo es hace referencia a esa renovación también de redes y pavimento de la Plaza de la Iglesia. Cuéntanos.
Sí. A ver, estas tres obras se quedan... principalmente se ejecutan porque ya hemos tenido varios accidentes, ¿no? Personas que se han caído porque sí. pues el firme está como está, ¿no? Ajá. Esta es la plaza de la iglesia, la que da justo pues bueno, se denomina Plaza de la Iglesia, pero no es como tal, es la plaza del Fosal, ¿no? Es el asunto. Entonces el firme del suelo está mal, no, está muy mal. Entonces ahí pues sobre todo la gente mayor que bueno, pues que pasa por ahí a misa o que va a funerales, pues es necesario otros pasos. Es un firme que está sin tocar desde hace muchísimos años, y pues bueno, pues hay que hacerlo porque no queremos que ocurra ninguna desgracia mayor, ¿no? Y esta, bueno, pues sí que nos gustaría, a ver si podemos hacerla para antes de Semana Santa, pues para que el acceso a la iglesia ya esté bien para esas fechas, ¿no?
Uh-huh. Eso
y el
es bueno.
Presupuesto de esta obra, pues de 53.991 euros.
Uh-huh, bueno, casi 54.000 euros para renovar, más conocido en Falces como la Plaza del Fosal, como tú bien decías, que como la Plaza de la Iglesia, ¿no?, donde tenemos nuestra parroquia. Valentín, la siguiente obra creo que se va a llevar a cabo en La Noria, entre la agrupación Arga y en concreto también hacia la residencia de ancianos.
Sí, bueno, ahí también son las aceras de lo que sería la... No, la agrupación Arga no, serían las aceras de La Noria, ¿no?, de la calle La Noria. Las aceras están muy, muy, muy deterioradas porque cuando se hizo esa urbanización, pues no sé si serían los años 70, están desde entonces sin tocar y están, pues excepto unos tramos que han hecho los vecinos con ayuda del ayuntamiento, están muy mal, ¿no? Entonces, bueno, pues también se va a ejecutar de estos cuatro bloques todas las las aceras que los lindan, ¿no? Con un presupuesto de 29.223 euros. Que es una obra también que nos urge porque ha habido pues varias caídas.
Uh-huh. Y la última de las obras que nos queda por repasar, cuéntanos por qué creo que se va a centrar en la Avenida del Salvador.
Exacto. El año pasado, en el 2015, se hicieron los accesos pues para carros, para sillas de ruedas, etcétera, etcétera. Pero lo que son los principalmente los bordes y las subidas a los garajes, pues están muy deteriorados y también ha ocasionado pues más de un accidente, ¿no? Más de un disgusto. Entonces, bueno, de todo lo que es la Avenida del Salvador, desde el principio hasta el final, se van a coger todos los bordillos que están rotos y se van a cambiar por unos nuevos. Uh-huh. Principalmente es eso, luego algún adoquín que está un poco más levantado, pues ponerlo en su sitio, pero bueno, esta sería la razón de esta obra.
Uh-huh. Bueno, unas obras cuya idea de que se comiencen a ejecutar, Valentín, exceptuando la primera que hemos hablado, que es la más urgente, la que se va a llevar en la Cruz, en esa plaza de la Cruz, previsiblemente comenzarán en 2018 allí por primavera, ¿no?
Sí, vamos a esperar a que haga un buen tiempo, aunque no sé, porque el buen tiempo lo hace ahora, ¿no?
Sí.
Igual en la primavera está nevando, no sé. La idea era, pues eso, dejar un poco que pasaran los meses, sobre todo de enero y febrero, y bueno, pues empezar a trabajar en estas obras.
Bueno, pues ya lo ven, Falces va a invertir nada más y nada menos que 160.000 euros para acometer estas cuatro obras urgentes. Bueno, pues unas obras que además han llevado a que desde el consistorio os hayáis tenido que poner de acuerdo, ¿no?, de alguna manera para pedir ese préstamo, ya que no hemos conseguido, ¿no?, que nos incluyan en esas subvenciones del plan de infraestructuras locales. Valentín García, alcalde de Falces, yo no sé si nos dejamos algo en el tintero o algo que quieras destacar antes de despedirnos.
No, pues eso, que vamos a hacer estas obras que pues pensamos, ¿no?, que sobre todo la de la Cruz, la de la Plaza de la Cruz, tenía que haber estado subvencionada por el PIB, pero bueno, pues como no la han subvencionado, pues lo tendremos que hacer nosotros. Uh-huh. Y ahora estamos ya pues elaborando el presupuesto para el año que viene y a ver qué es lo que podemos meter más en ese presupuesto.
Y a ver si nos hacen un poquito más de caso, para
a
la
ver,
hora
ver,
de las subvenciones, por pedir que no quede. Pues Valentín García, alcalde de Falces, muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más y te espero aquí cuando quieras.
Pues gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos un BMW Serie 3 desde 26.600 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Elegancia, gusto, personalidad. Nuevos espacios para la decoración y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García, un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa sentimiento.
Rosa García, la decoración con nombre propio, en Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Atención, atención. Convocatoria de ayudas a la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, LEADER, en la Ribera de Navarra. Financia Unión Europea, FEADER, LEADER y Gobierno de Navarra. Tipo de proyectos e intensidad de la ayuda. Inversión en proyectos productivos hasta el 40%. Inversión en proyectos no productivos hasta el 80%. Destinatarios de las ayudas: pymes, emprendedores, entidades públicas, asociaciones sin ánimo de lucro, etc. ¿Qué tipo de proyectos son subvencionables? Proyectos que creen o mantengan empleo en empresas sostenibles e innovadoras. Proyectos que promocionen la producción local en el sector agroalimentario. Proyectos para la reducción del consumo energético. Proyectos turísticos. Proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida. proyectos para conservar y mejorar el patrimonio cultural y natural, proyectos de formación y de cooperación. Las jornadas informativas en las localidades riberas serán a las 6 de la tarde, el jueves 16 de noviembre en el Centro Empresarial Consorcio Eder de Tudela, el martes 21 de noviembre en la Casa de Cultura de Peralta, el miércoles 22 de noviembre en el Ayuntamiento en la segunda planta de Cintruénigo, el jueves 23 de noviembre en la Casa de Cultura de Buñuel. Plazo máximo de presentación el 21 de diciembre de 2017. Información y asesoramiento en Consorcio Eder. Teléfono 948-84-73-56. El correo electrónico eder@consorcioeder.es o en la página web www.consorcioeder.es.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Minutos pasan de la una, despedimos al alcalde de Falces, a Valentín García, y dedicamos, como siempre, estos últimos 10 minutos de nuestra programación a avisos y cultura. Escuchaban durante estos días y hace unos instantes esa cuña publicitaria que nos llegaba desde el Consorcio Eder. Ya lo saben, han presentado ya esa segunda convocatoria de ayudas para la Ribera Alta dentro de la medida de desarrollo local participativo LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. Hablábamos también de todo ello hace unos días de la mano de nuestro compañero y redactor de la revista Plaza Nueva, Miquel Arilla, y hoy queremos recordarles que tenemos una cita esta misma tarde en Peralta, en este martes 21 de noviembre, en la Casa de Cultura a las 6 de la tarde. El Consorcio Eder va a informar directamente un poquito de esas, o se va a llevar a cabo una presentación pública, ¿no? Se va a informar, se va a llevar a cabo una presentación pública dirigida a empresas, emprendedores y asociaciones interesadas, en torno a esta segunda convocatoria anual, ¿no?, que ha realizado Consorcio Eder. La cita es esta tarde, como les decíamos, en la Casa de Cultura de Peralta, a partir de las 6. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one for long, oh, I haven't got one. Hablamos ahora de un par de avisos que nos llegan también desde Peralta. Les recordamos que hace ya unas semanitas se aprobó esa lista provisional de personas admitidas y excluidas para la convocatoria de ayudas para sufragar parte del gasto de los libros de texto y los cuadernos de ejercicios obligatorios para los alumnos matriculados en los ciclos de educación primaria y secundaria obligatoria para el curso 2017-2018. La lista, ya les anunciábamos que está publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Peralta, y bueno, pues había un plazo de 10 días para que todo aquel que lo considere oportuno, todo aquel que esté interesado, bueno, pues pudiera subsanar defectos o aportar la documentación pertinente. El plazo para realizar todo ello finaliza el 22 de noviembre, es decir, mañana. Y también les informamos de que desde ayer, 20 de noviembre y hasta el 11 de diciembre, se ha abierto ya ese plazo para realizar inscripciones a la ludoteca municipal de Navidad. Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la planta baja del ayuntamiento, pudiendo descargarse dicha solicitud de inscripción a través de la página web del Ayuntamiento de Peralta. El plazo está abierto, ¿eh? Se abrió ya ayer lunes 20 de noviembre. Continuamos en Peralta porque el Ayuntamiento ha vuelto a organizar una nueva edición de presupuestos participativos. Nos dice, quiere que su propuesta sea la ganadora en los presupuestos participativos de 2017. Bueno, pues solo tiene que presentar su iniciativa plasmada en una ficha modelo. Tienen ustedes todas las bases en la web del Ayuntamiento, www.ayuntamientoperalta.com, y también en el correo, o pueden enviar un correo para que se les informe a merche@ayuntamientodeperalta.com. El lugar de presentación de las iniciativas son las oficinas municipales, o también las pueden enviar al correo información@ayuntamientodeperalta.com. La fecha límite para presentar la propuesta de presupuestos participativos es el 5 de diciembre. Más cositas en Peralta. Hablamos de un aviso relativo al apagón de la PTV, de la Televisión Analógica Municipal. Como ya se informó hace unos días, y ante el apagón de la Televisión Municipal por parte de Ono Vodafone, el Ayuntamiento convoca a todos los vecinos afectados a una reunión que se va a celebrar este jueves 23 a las 7 de la tarde en la sala del primer piso de la Casa de Cultura para ampliar las explicaciones al respecto e intentar resolver las dudas que hayan podido surgir a los vecinos. También más cositas de Peralta. La Asociación Piedra Alta ha organizado una noche de cine. Será en el auditorio de la Casa de Cultura este jueves 23 a las 8 de la tarde. Se va a proyectar la película Verano 1993. Y cerramos nuestro capítulo de Peralta también ofreciéndoles ese nuevo espectáculo que está encuadrado dentro del ciclo Imagine Arte. Imaginarte le hemos llamado siempre, pero en realidad es Imagine Arte. Bueno, continúa ese maravilloso ciclo que se lleva a cabo en el auditorio de la Casa de Cultura de Peralta. La próxima cita este sábado 25 a las 8 de la tarde con la obra Circo Marítimo. Es una obra para el público familiar a partir de los 3 años. El precio de entrada es de 2 euros. En Tafalla les contamos también que este martes se cierra el ciclo de charlas organizadas desde el Servicio Social de Base dentro de la oferta sociocultural de otoño-invierno, con una sesión dedicada a las personas cuidadoras llamada El Cuidador Familiar y la Gestión del Estrés, creando recursos para mantenerse a flote. La cita será a las 5 de la tarde en la sala polivalente del Centro Cívico y la charla será impartida por Aitzane Mariez Currena de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en Navarra, AFAN. El objetivo de la sesión será proporcionar a los cuidadores pautas para la autorregulación de las reacciones de estrés que inevitablemente se producen en un cuidado prolongado. Y cerramos Tafalla contándoles también que por indicación del concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Pedro Leralta, se informa que el segundo foro de la Agenda 21 Municipal, que estaba previsto para mañana miércoles 22 en la Casa de Cultura, queda suspendido debido al fallecimiento de un familiar de uno de los ponentes. Pronto se anunciará también la nueva fecha en la que se realizará esta jornada. Damos damos un saltito hasta Olite, porque desde la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento han organizado una actividad bajo el lema Olite dice no, encuadrada dentro de ese Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que ya lo saben, se celebra el próximo 25 de noviembre. Bueno, las actividades comienzan el jueves 23 a las 7 de la tarde con una charla Represión Sexual de las Mujeres durante la Posguerra. El viernes 24 tendrá lugar a las 5 y media ese café coloquio y a las 6, se proyectará la película No está sola, Sara, con el posterior debate. La ponente en este caso va a ser Charo Zabal y la cita en la Casa de Cultura. Y el sábado 25 a las 5 y media tenemos la entrega de premios de ese décimo concurso fotográfico Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Olite en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y a las 6 lectura del manifiesto contra la violencia de género y también homenaje a las víctimas. Nos vamos a Santa Cara. La Asociación de Mujeres La Asunción comunica que todo el que desee comprar lotería de la asociación puede hacerlo en supermercados Marian. La Sociedad La Torre comunica también que toda persona interesada en hacerse cargo de la portería o la taquilla de la sociedad para el próximo día 3 de diciembre y las fiestas de enero puede depositar su oferta en el buzón de la sociedad antes del próximo sábado 25 de noviembre. La oferta máxima es de 600 euros. Y cerramos nuestro capítulo de avisos y cultura recordándoles que se cierra hoy mismo el plazo para entregar las fotografías para ese premio Lecea 2017. Ya lo saben, la Orden del Cuto Divino ha vuelto a convocar ese 12º ya concurso fotográfico premio Lecea. Y bueno, pues el plazo para poder entregar las obras termina mañana 22 de octubre a las 12 de la noche. Y deben enviarse al correo electrónico premiolecea2017@gmail.com. Algo más de un minutito y alcanzamos las 2 de la tarde. Hoy lo vamos a hacer de la mano del gran David Bowie con su Rebel Rebel. Les recuerdo que nosotros volvemos a estar en antena mañana a partir de las 12 y media, como siempre, durante hora y media que nos lleva hasta las 2. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.